Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Antroposofía aplicada a estos tiempos de pandemia aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que bueno, venimos mostrando, ¿no? Cómo este tan conocido virus que es el coronavirus, de alguna manera queremos acercar todos los abordajes posibles y traer todas las miradas frente a esta problemática que vivimos a nivel mundial. Hoy quiero presentar, porque tenemos conectada ya vía Skype y vamos a estar charlando en este tiempo, a la doctora Patricia Farese. Ella es médica antroposófica, médica de familia. Hace más de 40 años que ella se dedica a esta medicina. Y bueno, antes que nada, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a Mantra FM.
Hola Maga, muchas gracias.
Bueno, un gusto de tenerte con nosotros y de alguna manera poder estar charlando contigo, ¿no? En la mirada de la antroposofía, primero como para entender frente a la enfermedad, ¿no?
Sí, se cortó un poquito el sonido en un minutito. Volveme a repetir esto.
Te hablaba de la mirada de la antroposofía frente a la enfermedad.
Ah, sí, en realidad nuestra mirada es tan amplia que no hace foco en la enfermedad. Vos has tenido de invitada a muchos médicos y médicas que hacen esto hace mucho tiempo y todos coincidimos con que estamos en estas medicinas justamente para ampliar la mirada. No son medicinas de alternancia, no son alternativas, son integrativas. Eso significa que miramos el todo, siempre tenemos como objetivo el todo y dentro de eso lo particular. Entonces, la enfermedad es una partícula dentro de la vida del hombre que lo lleva a ganar muchas posibilidades, porque sin ella no habría fortalecimiento, no había resistencias aumentadas, no habría realmente una vida en que puede hasta valorar lo bueno, ¿no? En cada ámbito de su existencia. Así que no hay foco en la enfermedad, hay foco en los fenómenos y en los procesos.
¿Y cuál sería esa mirada, digamos? ¿Qué podemos sacar en limpio en estos procesos de los cuales estás mencionando?
En limpio se va consiguiendo el camino de lo limpio, no siempre. Uno empieza muy confuso en estas cosas. Lleva mucho tiempo esclarecer y tener como una posición tomada, ¿no? Que sea central y que pueda ver desde un centro objetivo todas las miradas que te rodean. Entonces, yo te diría que la medicina antroposófica en mí, porque sobre todas las cosas uno habla desde uno, desde su propia vida, desde su propia personalidad, desde sus propios objetivos e ideales, los planos en toda la fenomenología siempre son el universal, que abarcaría el cielo y la tierra con todos sus fenómenos tangibles, visibles y los no tangibles ni visibles, el nivel general, en el cual uno abarca todo el planiferio, todo el mundo, el nivel particular, que es el que tanto atrae a la ciencia y que tanto nos lleva la mirada hacia lo pequeño, como en este caso es un virus. Pero la antroposofía abarca un tercer plano, de cuatro que te menciono, de estos tres que te mencioné, hay uno que para nosotros es fundamental y es el individual. No hay plano individual si no consideramos al hombre. Y el hombre es un representante de todos los planos. Entonces, ver una situación como la que estamos viviendo, un médico de esta mirada tiene que irse a la historia, se va a la repetición de ciertos cielos que marcan planetariamente ciertas crisis. Esto no es nuevo, va tomando formas diferentes, pero ya existieron. Cada cataclismo, cada cambio de era, cada cambio de etapa cultural siempre lleva un cielo que lo acompaña. Hoy hablaba con Susana Cristante, que vos la conocés, y me decía, este cielo que tenemos ahora fue el mismo de la revolución industrial. Bueno, y ahora estamos en una era de revolución tecnológica y el cielo acompaña para que el hombre vaya encontrando los caminos que le corresponden. Y el mundo general que hoy está respirando, el mundo que está tapando el agujero de ozono y que los peces vuelven a estar libres por el mar y que las botellas de plástico están disminuyendo, y las partículas que aparecen como detonantes, como avisadores, como movilizadores, no importa de dónde. Un médico antropósofo tiene que saber cómo actúan, pero no preocuparse tanto si fueron maquiavélicamente elaborados para una ganancia o una destrucción, o si esto va a dar una sobreeconomía ventajosa a muy pocos. Esto no es lo que importa para un médico antropósofo que tiene aproximadamente 3.000 almas que acompañar. Esto es mi tarea, esta es la tarea y el pedacito que yo he elegido dentro de la antroposofía, ¿no? Tener todo en cuenta, escuchar a todos. Sé que todos dicen una parte de la verdad, pero tratar de individualizar este conocimiento para cada vida.
Patricia, tomando esto que estás diciendo, ¿no? Pensaba también, si esto ya ha pasado en otros momentos, ¿no?, de la humanidad, ¿vos crees que es algo que reiteradamente vamos a ir viviendo o hay algo que nos quedó en el tintero de la última vez, de esa vez de la época de la revolución industrial que hoy a lo mejor se está expresando nuevamente? ¿Hay algo que no terminamos de ver? Y lo digo, lo puedo decir desde lo macro como también desde lo a nivel individual, ¿no? Esa mirada que vos nos estás acercando un poco a través de esta charla que tendríamos que observar.
Mira, Maga, yo no soy una veedora espiritual ni tengo un sistema para mirar todos los caminos como lo pudo haber hecho Steiner o los grandes inspirados del mundo. Lo que sí te digo es que para mí hasta la vida de un ser humano es aparentemente redonda, digamos. Decimos redonda o esférica porque hay concordancias, hay consonancias, hay revueltas y regiros. La misma proteína se desenlaza, se vuelve a plegar, todo en el mundo late, incluso la fuerza y energía del sol, todo el cosmos respira. La respiración es contracción y expansión. Es imposible pensar en algo fijo. Entonces, tu pregunta. Y la misma la puedo hacer con respecto a una vida del hombre. Por más que yo no me acuerde de mis otras vidas, yo no puedo creer que lo que soy es producto biológico de esta sola existencia. Okay. ¿Qué me acuerdo de lo otro? ¿Qué dejé sin hacer? ¿Qué deuda tengo conmigo y con mi futuro y con los otros? Y bueno, esta es la escuela del camino donde uno va autoeducándose y revelándose. O sea, toda la historia tiene resonancias y los seres que portan lo malo, lo que parece egoístico, lo que parece increíble de pensar en la humanidad, también cumplen una función. Porque sin su cachetazo, sin su golpe, sin su garrotazo, todo el resto del mundo no despertaría hacia lo bueno. Lamentablemente el hombre es esto, tiene que estar en el centro de dos extremos terribles, siempre.
Y Patricia, ¿cómo abordaría la antroposofía o cómo aborda la antroposofía a una problemática como el coronavirus?
Mira, primero que yo no hago facilitismos, es decir, yo no creo que esto es una gripe como la que ya hemos pasado.
Okay.
Yo no creo que la gente muera por corona toda. Como dijo Alejandra Chiapano, la mayoría de nosotros podemos llegar a morir hoy con coronavirus incluido. Pero estas características que tiene este virus, que sí muestra una mano muy inteligente en su preparación proteica, tiene un comportamiento que nosotros desconocemos. Pero hasta ahora, a pesar de los muertos y a pesar de tanto cadáver que hay poblando la Tierra, la anatomía patológica y la histología postmortem no ha podido avanzar para saber exactamente la fisiopatología de la provocación de la muerte, ¿no?, de este mismo virus, además de las enfermedades concomitantes. Es algo desconocido para nuestra existencia global. O sea, en el ámbito mundial general no tenemos idea cómo él se comporta, porque está como tocado de la vida natural, está sacado de lo esperable. Entonces, para los médicos, lo más importante, que no es lo que están recibiendo es el miedo al contagio, lo más importante para los médicos es conocer un poco la fisiopatología de su comportamiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi mirada? Mi mirada es que de ninguna manera puedo desestimar la capacidad de este núcleo proteico de lastimar nuestro cuerpo, de sorprendernos con algo que no esperábamos, a nivel sanguíneo, a nivel plaquetario. Puede haber trombosis pequeñas que estén obstruyendo todos los capilares de un pulmón, pasa directamente a la fibrosis, no secreta, no hay un catarro que se pueda sacar para liberarse, como hasta ahora, de las enfermedades más comunes y conocidas. No te da chance, ¿viste? Es como que todo se deseca y se muere instantáneamente. Y hay, sí, los italianos han investigado que hay mucha trombosis pequeñas a nivel pulmonar, como que se acogotan los capilares. Entonces, primero no desestimar, pero por otro lado, no estar haciendo una cuarentena con la esperanza de que se apuren rápido los investigadores para que aparezca la vacuna.
Claro.
Tampoco estar nosotros con el temor, como he llegado a pensar, yo me muevo de mi lugar de pensamiento y me pongo a pensar en cuántas posturas que tenemos todos de defender a la humanidad sobre la vacunación masiva, ¿no? Pero en realidad no somos antivacuna, como se nos ha denominado. Por eso tanto escucho a la doctora Chindra, ¿cómo es?, Bardolino. Bueno, tanto la escucho y discrimino qué es lo que me sirve y lo que no me impacta bien de ella, pero valoro muchísimo lo que ella investiga. Y ella misma es una defensora no de la no vacuna, sino de cambiar el sistema de otorgársela a la humanidad, de preservar al niño pequeño, de no hacer vacunación masiva. Bueno, pensando en todo eso, dije, ¿y si sale una vacuna al coronavirus, vos, Patricia Farese, qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a poner frente a esta posibilidad?
¿Y dónde te vas a poner?
¿Vas a hacer? ¿Dónde? Y bueno, estoy meditando y rezando al mismo tiempo de que los grandes centros farmacéuticos homeopáticos que hay en el mundo hagan lo que hicieron hasta ahora con la gripe A, con la gripe B, con la influenza china, la influenza española, y es crear una vacuna dinamizada para que vos no tengas que sufrir la pequeña enfermedad, sino que automáticamente tus anticuerpos florezcan, como es lo que estamos ahora dando, para mover las posibilidades vitales de los pacientes, que no se queden estáticos detrás de la puerta y fríos por el miedo, sino que toda su inmunidad se mueva, esté calentita, esté elástica, para que cualquier cosa que venga, pedir la fuerza para poderla resistir.
Ahora, Patricia,
y esa es la ventaja.
Patricia, sí, ¿vos no crees que eso, digamos, hoy, justamente con un miedo además disparado y con, digo, ¿no?, cifras que uno por ahí puede estar viendo en otros países, ¿no?, que de una expansión de la enfermedad de manera altamente importante y con cantidad de muertos también, por lo menos lo que dicen los medios, ¿ok? Yo hoy la verdad que tomo todo con pinzas, pero lo cierto es que este miedo, sea cierta o no esa información, está latente en una población, como puede ser la nuestra o cualquier otra, y que esa sola condición, ¿no?, ya te enferma, es decir, ya te contagia, ya te pone en un lugar que que bueno, que uno no quisiera estar, ¿no? Pero que está ahí, a la, en la puerta de cada uno de nosotros. O sea, y vemos, nos movemos en la calle y vemos al otro como un potencial enemigo, ¿no? O sea, es tremendo bueno, lo que mira, pasa. Yo te digo,
el miedo, nosotros sabemos que el miedo y la vergüenza son dos elementos totalmente humanos. En realidad son dos elementos que no están afuera en la puerta, como decís vos, están adentro de todas nuestras células desde que nacemos, desde que venimos a un mundo que no conocemos y tenemos que respirarlo por primera vez. Así que todas las cosas que logramos en la vida son por atravesar el miedo y por atravesar la vergüenza. Son dos motores, ¿viste? Entonces, el médico antropósofo tiene la posibilidad de tener la llegada universal, grupal, y darle valor al encuentro particular. Y con cada persona, nosotros trabajamos el miedo, con cada persona que le decimos, acá estamos, esto es lo que todos podemos hacer, pero dentro de todo esto, esta es la forma en que vos lo tenés que hacer. Porque conocés su vida, porque conocés sus tendencias, su historia. Y esto es un trabajo día a día, hacemos asistencia las 24 horas más. Porque sabemos que la forma para combatir esto no es eliminar el coronavirus, es que nosotros estemos dignamente de pie para poder enfrentar todo lo que el mundo nos trae, no importa desde dónde. Entonces, cuando yo te hablo de una vacuna homeopática, homeopatizada, para no dañar, sino que generar un poco de defensa, cuando hablo con los pacientes de generar un pensamiento, una respiración diferente, una alegría, nos reímos juntos, aunque sea por Zoom o por Skype. Cuando le doy la posibilidad de masajearse, de que aprenda un punto de acupuntura para estar mejor, que no importa si no llega a la farmacia, que empiece con las gárgaras, que no se asuste, esto es constante. Estoy trabajando el miedo y eso lo hago persona a persona. O sea, hay un pensamiento general y hay un trabajo individual, claro, permanentemente.
Patricia, ¿y cómo ves entonces, ya que salió el tema de las vacunas, ¿no? Porque ahora estamos como a la espera de esta vacuna contra el coronavirus, y pensaba, ¿no?, también que una de las cosas que se está dando, por lo menos acá en nuestro país, ¿no?, que justamente a los sectores vulnerables, a las personas mayores, los están en este momento, ¿no?, en pleno auge del coronavirus, los están vacunando contra la gripe, por ejemplo, ¿no?
Contra la gripe, contra la neumonía, sí. Están experimentando, porque hay neurólogos y neurofisiólogos muy atentos a los teóricos nuevos descubrimientos de cómo la BCG mejoraría la inmunidad frente a este coronavirus. Y yo me sonrío por dentro, porque si bien la ciencia tecnológica moderna te hace aparecer gigantes las partículas, que una vacuna muy antigua, como es la BCG, no solamente se está usando para curar el cáncer de vejiga hace años, el cáncer papilar con inoculación local de la BCG se cura, se mantiene a raya, sino que los homeópatas también usamos las partículas de la vacunación del virus de la tuberculosis para generar impulsos calentadores y fortalecedores de pulmón. Y en este año nosotros también hemos dado con todas nuestras vacunas homeopatizadas la antituberculosa y la neumocóxica. Lo que le digo a los pacientes, primero que no se sometan como ovejas a una demanda de obligatoriedad, porque eso también es la contracara del miedo. Es más miedo el someterse, aunque parezca que vos estás haciendo algo para fortalecerte y protegerte, el no poder discriminar entre lo que te corresponde y lo que no te corresponde a vos, hay un sometimiento donde te saca de la dignidad humana. Y mi propuesta, que eso lo presenté en Facebook, y bueno, y tuvo muy buena llegada, pero algunas críticas, Les dije, no es momento las pandemias contra una partícula que no conocemos cómo se comporta, estar inundando los cuerpos con partículas de otros bichos conocidos,
claro,
frente a los cuales estamos de alguna manera, directa o indirectamente, con anticuerpos, porque no hay quien no haya pasado una gripe en su vida. Entonces, no es momento de distraer con un trabajo específico toda la inmunidad de una persona que tiene que estar armónica para defenderse frente a lo nuevo. Esta es la sugerencia. No es momento adecuado, es un mal concepto de protección. Hacer masiva una vacunación que lleva específicamente tu inmunidad a una sola bacteria o a un solo virus que no tiene que ver 100% con el corona. Aquí estamos jugando, ¿entendés?
Y eso,
es como,
digamos,
es como que el cuerpo está invadido por otro trabajo,
claro,
está distraído.
Claro, y eso lo ves como riesgoso, digamos.
Eso lo veo como peligroso. Nosotros en nuestra tarea estamos muy cerca de los pacientes y los conocemos profundamente, desde sus mascotas hasta las fotos de su tatarabuela, porque por eso las consultas son tan largas y los pacientes y familias enteras uno las tiene como médico de cabecera a 15 o 20 años. Vemos todas las generaciones que van naciendo, entonces conocemos mucho a la gente. Y les podemos orientar para cada uno y para los nuevos que van naciendo. Entonces, yo les sugiero, en realidad, que no es una cuestión de estar anti, pero a mí se me han muerto dos pacientes 5 días después de haber recibido la vacuna para la gripe. Pacientes de riesgo, pacientes de 80 años, por una miocardiopatía aguda viral, que es la que produce instantáneamente el virus de la gripe. Por eso el cansancio, por eso uno tarda tanto en recuperarse de una gripe. Entonces, a mí se murieron dos de mis pacientes más queridos hace un tiempo. Y yo dije, esto no me va a pasar nunca más. A todas las personas de edad, todos los años yo le mando la cuádruple vacunación homeopatizada que todas las escuelas sumamente serias generan con los virus, llevándolos a una determinada dinamización, y ellos están absolutamente protegidos y nunca más nadie estornudó ni se agarró una gripe. O sea, la gente que corresponde a mi destino, la vacuna de la gripe no se la da, básicamente porque para mí el valor de una vida, no importa que tenga 3.000 cada año para cuidar, esa vida es un faro que me alumbra el camino.
Cuando vos hablas de dinamización de las vacunas, significa, a ver, Patricia, si te entendí, significa que vos, en ese caso, ¿se le aplica algo más a la vacuna o das algún medicamento adicional?
No se le aplica nada. El mecanismo de homeopatía jaimaniana, sí, es tomar el virus completo, la bacteria completa, en otros casos son secreciones patológicas del paciente con la enfermedad en curso, hay otros nosodes que son con sangre, con suero. Bueno, en estos casos de las vacunas ante enfermedades virales, se hacen con virus atenuados que se los van diluyendo de 1 en 100, con líquidos neutrales, agitándolos en forma rítmica durante 1 minuto en cada dilución, y se van haciendo pasajes hasta 100, 200 veces o más. Entonces, ese ser te va brindando la posibilidad de que todo tu cuerpo vital lo reconozca sin necesidad de enfermar tu cuerpo físico.
Bien. Acá están preguntando cómo se consigue una vacuna como la que estás diciendo vos.
Yo la damos por protocolo universal a toda persona que lo pregunte, porque cualquier farmacia homeopática tiene, a partir de fines de marzo, principios de abril, todos los años, la vacuna cuádruple viral antigripal Nelson, que tiene tiene todas las posibilidades de defenderte contra la gripe A, la gripe B, la influenza china y los resfríos comunes. Todo viene en glóbulos, la gente va, lo pide y se lo venden. No hay ninguna restricción. Si quieren algo más particularizado, consultan con los médicos. Por teléfono, por WhatsApp. Esto es público. Nosotros lo hacemos y lo difundimos por protocolo público a todo nuestro grupo de seres conocidos y ellos a su vez a sus parientes. No tiene ninguna restricción, no tiene ninguna consecuencia y hace muchísimos años que esto lo estamos haciendo como todos los homeópatas de todo el mundo.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de dialogar también con el doctor Chávez y él hablaba, ¿no?, que la homeopatía también había tenido una digamos, presencia muy fuerte cuando hubo una de las pestes que tuvo la humanidad y que, bueno, sirvió como...
Como experiencia curativa.
Experiencia,
vos sabés
sí.
Que hubo una época en que mi hijo mayor tenía que viajar a Bariloche por el viaje de estudiantes de fin de curso, y en ese momento los chicos, un gran grupo humano que viajó en un micro hacia Bariloche, padecieron meningitis a meningococo muy grave. Y venía la posibilidad de que estos chicos también viajaran con el grupo de estudiantes. Bueno, la cuestión es que en ese momento la Fundación Homeos regaló la gotita de una vacuna hecha a la 12 centesimal de meningococo, con el cual se había frenado la epidemia mortal en Brasil. Y nunca más se habló del tema porque no hubo un solo joven que padeció meningococcemia a partir de esa vacuna. El que lo pudo tener estaba absolutamente cubierto. En el momento en que la vacuna había que comprarla carísima porque venía de Cuba, con la posibilidad de hacer mucha reacción secundaria corporal al inocularte los bacilos.
Ahora, Patricia,
lo puede tolerar.
Patricia, sí. Yo te pregunto, estas vacunas homeopáticas de las cuales vos hablás, ¿son sí. vacunas que son más económicas, pertenecen a un laboratorio de perfil muy bajo? Digamos,
no.
¿Cómo es la historia? O sea, ¿por qué algo que, por lo que vos estás contando, da todos los beneficios que supuestamente dicen que da las vacunas, pero que no produce ese impacto tan fuerte en nosotros y bueno?
Pero mi amor, porque no tenemos poderes hegemónicos. Vos pensás que recién ahora la antroposofía está entrando en los posgrados académicos de las facultades, en la UBA, en la Universidad de Rosario, en el Hospital Italiano. Hay todo una hegemonía en el pensamiento llamado académico, donde los médicos nos han formado muchos, muchos años, a partir de los años 55, 54, todas las posibilidades de ampliar el pensamiento individualmente, la filosofía, la ética, la antropología médica, fueron desapareciendo en la formación de los hombres, de los profesionales, y cada vez se hicieron más técnicas las formaciones. Hoy es buen médico aquel que puede manejar la tecnología, por ejemplo, tiene un alto impacto. Bueno, todas estas posibilidades de distintos puntos de vista no son valorados en la ciencia hegemónica. No tiene importancia para la ciencia común algo al que no se le puede detectar una sustancia, porque no tienen concepto de campo vital. Al no tener concepto de campo vital, no podemos dialogar.
Empezamos mal, claro.
Claro, es que yo estoy hablando de un campo que ellos ni siquiera me preguntan, si yo no soy veedora directa de ese campo, ¿cómo lo percibo? Ni siquiera se interesan. Consideran que esto es yuyo, agua,
claro.
Es una estafa, ¿entendés? Y a nosotros, a mí no me importa la constatación científica, por eso yo no soy investigadora. A mí me interesa que el paciente esté bien, nada más. Es mi tarea.
Claro, de todos modos, Patricia, toda esta información es súper valiosa. Hay gente que, por ejemplo, acá está mencionando que no conocen las vacunas homeopáticas. O sea, hay mucha info que por ahí no está tan al alcance de la gente y, sin embargo, aquellos que han pasado por la experiencia y vos como médica, ¿no? Es que utilizás utilizás la medicina antroposófica y la homeopática, de algún modo, están trayendo, digamos, o toman un cuidado mayor sobre las personas. Entonces, viste, se genera como cierta... ¿Qué hacemos, no? Pues yo digo esto, yo te escucho a vos y mucha gente te escucha, y digo, ¿y qué hacemos?
¿Qué hacen? Primero preguntan, investigan, no se dejan correr por el miedo ni por el mandato a obedecer, sino amplían su conocimiento, tratan de estar aggiornados en todo lo que en el mundo existe. La otra cuestión, yo tengo problemitas de audio, no sé si vos me estás escuchando bien.
Perfecto.
Pero yo tengo un sonido terrible acá que no me deja percibirte. Bueno, lo que te quería decir es, primero esto, que siempre hay tiempo para pensar. Segundo, que esto no es una postura antes, no es una postura contraria, es una postura de evaluación. Digamos, en este momento de pandemia hay muchos recursos naturales para tener la inmunidad preparada para un nuevo embate. Y si vos sos fehacientemente, estás abocado a la credibilidad de la ciencia, porque hasta ahora te la pusiste todos los años y nunca te hizo mal, seguíte la poniendo, ¿entendés? O sea, el médico antroposófico nunca te va a dejar afuera porque vos decidiste ponértela. Es un ser que siempre va a estar acompañándote y siempre te va a dejar en libertad de que vos decidas lo que quieras decidir. No es una cuestión de posturas, de antinomias. Somos filósofos de la ciencia, no podemos estar en puntos de vista opuestos. Esto no es un antropósofo. El antropósofo es un ser que puede mirar la fenomenología desde un punto más arriba para poder mirar todos los aspectos. Y el ser humano, lo más importante, tu paciente, aquel que te corresponde por destino, haga lo que haga, sufra lo que sufra, vos vas a estar ahí. Estás dando elementos, pero no lo estás obligando. Y tampoco estamos destruyendo la hegemonía académica. Somos acompañantes, tratamos de bajar los efectos secundarios, somos médicos de integración, tenemos pacientes hoy todos preocupados por el corona y yo apoyando pacientes que tienen que entrar en quimioterapia o que tienen que ser operados y yo estoy apoyando sin que ese médico me conozca toda la circunstancia del miedo y su organismo para que todo salga bien. Entonces, trabajamos en conjunto. Ser una comunidad no significa estar todos pegoteados dentro de una institución. Somos una comunidad, no importa quiénes seamos, ¿entendés?
Claro,
Patricia, y eso es lo que uno les transmite.
Sí. ¿Y cuál es tu mirada entonces frente a lo que hoy se está haciendo desde la medicina sobre el coronavirus? O sea, acá entra todo, ¿no? Desde toda la cuarentena, desde lo que se hace, digamos, el tipo de tratamiento que se esté haciendo, aplicando, desde los testeos, desde la llegada de la vacuna. O sea, ¿cómo lo estás viendo, observando vos como médica?
La pregunta que me corresponde sería, ¿cómo lo estás pensando? Porque vos pensás que yo no pertenezco a ninguna institución médica. Yo no estoy ahora uniformándome, no tengo necesidad de poner una máscara, solamente atiendo a médicos que sí tienen que decirlo esto. Entonces, a nivel gubernamental, sin plantearme nada, estoy pensando que la cuarentena es una buena medida. Perdón, problemas de sonido, perdón. Tengo en el hablar por eso.
A ver, vamos de nuevo, porque se te entrecortó un poco. Decinos desde...
Con respecto a las
decisiones lo gubernamental.
Del gobierno de hacer la cuarentena obligatoria, sacando todo lo demás que no niego ni discuto ni nada, que todo lo que es el sometimiento masivo, todo lo que es tener a todo el mundo atrapado, tener todo digitado... Sacamos todo esto. Desde el punto de vista sanitario, me parece que es una medida genial. ¿Viste? Porque en realidad necesitamos volver al útero, conectarnos con nuestro interior, hacer silencio, discriminar tanta información internamente, olfatear qué es lo importante y qué es lo no importante, volver a costumbres que fueron perdidas. Todo eso es defensa contra un virus desconocido. Es fundamental. La otra medida, digamos, en cuanto a tratamientos, no te puedo decir porque esto es a ciegas, digamos. Los médicos no saben nada de lo que están pudiendo o quieren hacer. No tienen ni idea si este virus les responde o no al retroviral, si les va a responder. Ayer estaba escuchando que en un país están investigando cómo actúa un medicamento que estaba empleado para la pancreatitis. La verdad, corazón, no te puedo decir, porque no soy médica institucionalizada, no tengo pacientes en UTI, no lo sé. Sé que están haciendo lo que pueden. Con respecto a la homeopatía, estamos dando masivamente todo aquello que damos todos los años, los mismos consejos, la misma instrucción alimentaria, del cuidado del calor, de la respiración. Aquellos elementos que sirvieron masivamente en algunos países para por su constitución. A mí me río de muchos, no me río, me sonrío con muchos videos que me llegan de la India, donde la India hizo como un estandarte del arsénico un álbum. Y el arsénico un álbum es para el hindú, ¿viste? Porque desde la homeopatía unicista trabaja en todos los elementos que los hindúes tienen en riesgo. Pero bueno, también sirve para nosotros cuando ya el paciente está con síntomas de alguna invasión. Bueno, hay muchos elementos que damos, hay muchos cambios que hacemos día a día con respecto al consejo dietario. Toda la manifestación química de Kalker nos ha llevado de nuevo a cuántas cosas nos compramos masivamente, pero porque no reestudiamos lo que aprendimos en la facultad. Todo lo que Kalker decía es las primeras clases de la química biológica cuando estaba en la facu, ¿entendés? ¿Por qué llamamos radicales libres? ¿Por qué llamamos antioxidantes? ¿Por qué damos vitamina C a troche y moche y le adjudicamos un accionar maravilloso, cúralo todo? Antes fue la graviola, el aloe. Tenemos esa tendencia de formar mitos con conocimientos que no reinvestigamos. Tenemos todo a nuestro alcance. Y no te digo la gente del pueblo, te digo los médicos. Los médicos son los primeros que obedecen a los visitadores médicos, sin revisar la literatura del medicamento que van a prescribir. ¿Entendés? Con el asunto de que no tienen tiempo, que las obras sociales los hacen ver 60 pacientes por día. Bueno, en eso se ha caído. Pero entonces nosotros, que también hemos dado consejos de alimentación orgánica, de jugos verdes, de jugos amarillos, también tenemos que revisar si eso es para todos, si eso está bien. Tenemos que revisar este famoso dióxido de cloro. Yo lo estoy revisando y lo vamos a empezar a practicar, porque no es de ahora por el corona. Yo tengo pacientes que hace 5 años me desasnaron con este dióxido de cloro, yo ni lo conocía. Gente que lo tomaba ya para la artrosis, para la artritis, ¿entendés? Entonces ahora yo también me reinvento diariamente, voy cambiando, porque si no cambiaría, estaría muerta. Y los pacientes lo hacen conmigo, ¿entendés? Acá se desmitificó el médico que sabe todo y que es impertérrito. Ese ya no sirve, porque la vida cambia. Y todo lo revisamos, todo. Entonces, bueno, ¿qué, mi amor?
Sí, que es importante lo que estás diciendo, porque está hablando de no quedarse el médico especialmente, que es el que termina teniendo ese trato con nosotros, ¿no? Que permanentemente pueda, que pueda estar abierto. Lo que pasa es que yo, no sé, me da la impresión que cualquier cosa que utilicen y que fallen puede rodar la cabeza del médico, ¿no? O sea,
lo que pasa es que, bueno,
me parece, mira, que hay una previa que tiene que avalar, por ejemplo, ¿no? Una previa. Yo, el dióxido de cloro, como a Kalker la otra vez acá también lo decía, se ha probado y se sigue probando hace un montón de tiempo, ya lleva 13 años haciéndolo. Sin embargo, la ciencia no le ha dado lugar para que eso sea, digamos, aplicable a todo el mundo, ¿no? Y que a lo mejor un médico sale, ¿no?, en silencio y lo hace y no sé, tiene mala suerte, Maga, le pasa algo a paciente, pero no por el dióxido de cloro, le pasa por otra cosa, digo, ¿no?
Mira, Maga, mira, así como, viste cuando empezamos a hablar que te dije los 4 planos, hacer famoso algo y esperar que una ciencia académica lo pruebe, como está probando muchos medicamentos llamados biológicos para curas de enfermedades graves como el cáncer. Lo está probando en humanos cuando eso hace años estaba prohibido. Son todas drogas experimentales. No esperemos que lo vaya a hacer con el dióxido de cloro. Y tampoco lo busquemos, porque el problema de que nosotros queremos universalizar lo particular, queremos generalizar lo individual, y ese es un error. Cada ámbito de cada elemento tiene un plano al que corresponde. No podemos mezclar. Entonces, el dióxido de cloro, si se universaliza, se protocoliza y se generaliza, puede traer muy malas consecuencias. Esa es mi opinión. Yo creo que cada médico le llega un protocolo de gente que lo usa hace años y ese médico tiene que tener el suficiente coraje como para cambiar ese protocolo para cada uno de los pacientes en los que lo va a usar. Por más que digan que hay que usar 10 mililitros en un litro de agua, eso depende de lo que vos creas con tu paciente. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Como entonces, yo... una medicina individualizada que, claro, que apunta hacia la verdadera importancia de lo individual dentro de lo general, no debe buscar masificarse.
Entiendo. No debe. Queda clarísimo lo que decís. Y eso creo que es algo que, bueno, lo que pasa es que cuando las cosas no están disponibles o cómodamente disponibles, ¿no? Como es el caso del dióxido de cloro, es obvio que a qué médicos nosotros vamos a recurrir que nos digan, a ver, ¿te parece bien que tome estos 10 mililitros, como recién
a todos
decía?
Los que vos vas a contactar por tu curiosidad, por tu deseo de ayudar, a todos los podés invitar a que respondan esas preguntas, porque este elemento no ha desaparecido. Bien. Ha desaparecido los negocios, pero no ha desaparecido.
Bien. Patricia, bueno, muy interesante la charla y me gustaría dejarte que puedas hacer alguna reflexión final que quieras agregar a esto que charlamos. Y bueno, invitarte para en otros momentos también a que podamos continuar y que a lo mejor si hagas, digamos, estés con alguna, algo que hayas encontrado dentro del marco de tus consultas, que por supuesto nos lo hagas saber. Yo, para mí, bueno, hoy fue una revelación, creo que para muchos, el tema de las vacunas homeopáticas y que fue, importante en el marco de esta charla también, ¿eh?
¿Sabés qué pasa, Maga? Yo encantada. Mira, es la primera vez desde que nos conocemos que acepto, digamos, una entrevista, pero no, básicamente porque mi terreno es muy de individuo a individuo, ¿no? Pero la verdad es que es una oportunidad interesante y muchos seres muy queridos míos dentro de la antroposofía lo usan con muchísima dignidad y nivel, esta oportunidad de las radios. Así que es un medio amable para mí. De cualquier manera, yo lo que digo es que los médicos, primero, tienen un conocimiento, lo adquieren y tienen que devolverlo porque el conocimiento no tiene dueño. Y si devolver a la humanidad lo que ellos han atesorado y lo que reciben, es un acto de coraje en estos tiempos donde se te señala o se te discrimina, bueno, ahí se ve el pingo en esa cancha, ¿no? El médico que, no el que sale a pelear y a combatir, sino aquel que puede decir la verdad, que es lo que le pasa en su corazón y en su cabeza en ese momento y compartirlo. Nada es propiedad privada, mucho menos lo espiritual, y no hay nada más espiritual que los buenos pensamientos. Eso es lo que te dejo, gorda, que en realidad para mí es lo más importante, no lo que tomes, no lo que comas, sino lo que estés sintiendo y pensando mientras comes y tomás.
Qué bueno esa, me gusta, me quedo con esa. Gracias, bueno, Patricia, un abrazo gracias. Muy grande. Muchas gracias.
Gracias a vos, Maga, gracias.
Un placer, un placer. Y muy, muy buena reflexión final esta, así que es verdad, todo lo que nos den pues puede sonar maravilloso para otros, pero es cómo lo recibimos nosotros, y eso es lo que provoca y seguramente va a provocar esa alquimia necesaria y que traiga la magia a nuestra vida, pero depende de nosotros. Así que gracias en esta edición del Portal, los dejamos y continuamos con la programación de siempre. Chau.
el Portal es una realización de Mantra Producciones.